La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me encantaba. Vamos a hablar de ese siglo XII, o en principio de cómo comenzó el siglo XII. Vamos a hablar de una organización, no sé si cómo llamarlo, los templarios y las construcciones que se hicieron alrededor. Para ello vamos a aprovechar que la semana que viene, viene el día 7, el viernes día 7, a las 7 de la tarde, el autor de un libro llamado Los templarios y el secreto de las catedrales. Vosotros lo conocéis, él es Mariano Fernando Urresti. Quiero darle las gracias y la bienvenida por estar de nuevo en La Rueda del Misterio.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, es un verdadero placer.
Es un verdadero placer, Mariano, siempre estar aquí contigo y bueno, y decirte que este viernes día 7 a las 7 de la tarde, Librería Luces, que ahora está enfrente de donde estaba antiguamente, está en el número 37, donde está la acera más cercana a la Alameda de Colón, donde se encuentra ahora mismo, muy cerquita donde está la unidad de la AMT, para aquellos que quieran estar contigo y conocer esos secretos de las catedrales y de los templarios, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar un poco de ambas cosas, porque aunque aparentemente, desde un punto de vista ortodoxo, podría pensarse que no guardan relación, sin embargo, hay muchos autores que proponen que sí, que tal vez el desarrollo del arte gótico, que coincide cronológicamente con la andadura vital de la Orden de los Caballeros Templarios, de la Orden del Temple, pues sí pudiera haber tenido una estrecha relación, más allá incluso de eso, que podría haber sido la Orden del Temple el verdadero motor, el impulsor de este extraordinario estilo arquitectónico.
La Orden del Temple empieza, o la historia parece que empieza en el principio del siglo XII, en la primera centuria, 1118, parece que ahí es donde pues comienza esa orden. Una orden, no sé, Mariano, le hemos hablado, y yo recuerdo la primera entrevista precisamente hablamos sobre templarios. Recuerdo además un marco incomparable también. Esos templarios, a mí me gustaría preguntarte, ¿fruto de la casualidad o de la causalidad? Por eso he hablado yo al principio. ¿Cómo se reúnen? No sé si fueron esos 9 personajes o otros, muchos más, otras fuerzas, pues que dieron esa fuerza y tanto juego durante esos siglos que estuvieron en danza, ¿no?
Pues verás, hay mucho misterio alrededor del modo en el que surgió la Orden del Temple. En 1118, como bien decías, 9 caballeros, encabezados por un segundón de la nobleza francesa, Hugo de Payens, se presentaron ante el que entonces era rey de Jerusalén, Balduino II. Jerusalén había sido tomada por los templarios pues 20 años antes, por los cruzados 20 años antes, ¿no? Y los datos que tenemos de cómo se constituyó esta orden pues son escasos, vagos, confusos y se prestan precisamente por todo ello a la especulación o a la hipótesis, la teoría. Los dos cronistas que mencionan los orígenes de la orden fueron Guillermo de Tiro, que fue canciller de Jerusalén, y Jacques de Vitry, que fue obispo de Acre. Y ellos son los que nos dicen que se presentaron estos 9 caballeros con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Pero tenemos un serio problema, y es que Guillermo de Tiro escribió su crónica 70 años después de sus hechos. Es decir, ni siquiera había nacido cuando estos 9 caballeros llegaron a Jerusalén. Y el otro cronista, Jacques de Vitry, vivió un siglo más tarde. De tal manera que no tenemos muchas fuentes a las que agarrarnos o en las que beber. La regla de la orden, que se dictó 10 años después, en 1128, en la localidad francesa, en Champaña de Troyes, pues nos dice que esa regla se elaboró, básicamente la redactó Bernardo de Claraval y se elaboró, literalmente dice, a petición del maestro Hugo de Payens, bajo la dirección del cual comenzó la dicha caballería por la gracia del Espíritu Santo. Pero no sabemos mucho más, y parece un poco extraño que fueran a velar por la seguridad de los peregrinos cuando ya existía una orden que hacía, que cumplía precisamente esa labor, que era la orden del hospital de, de San Juan de Jerusalén, que había sido creada en 100, es decir, 18 años antes, ¿no? Por eso, como te digo, pues hay muchas especulaciones. Realmente, ¿a qué fueron? ¿Iban con ese propósito? Y si fue así, ¿por qué durante los primeros 9 años, prácticamente 10 años, no tenemos noticia de que participaran en ninguna batalla, en ninguna algarada, en ninguna refriega contra los árabes, ¿no? Por eso se ha especulado con que tal vez fueron allí con otro propósito.
A mí me llama la atención, porque cuando uno piensa en una orden, como tú has bien dicho, en lo hospitalario, en otro, evidentemente no piensa solamente en 9 personas. 9 personas que de pronto aparecen ahí, que parecen más aventureros que otra cosa, Mariano, y que realmente parece que eran personas que se querían ir a la aventura en un mundo en Oriente a ver qué es lo que pasaba, ¿no?
Bueno, podría pensarse que iban a, como tú dices, a una aventura, a realizar una aventura, o por el contrario, podríamos imaginar, que es lo que yo planteo en este libro, que iban, no te diré a tiro hecho, pero sí que con una labor o con una función muy clara. Para empezar hay que decir que Hugo de Payens, este hombre a quien se atribuye el impulso, la creación de la Orden del Temple, como he dicho antes, era un segundón de la nobleza francesa. Realmente era un vasallo de un conde, el conde Hugo de Champaña. En aquella sociedad tan estamental, tan estructurada, piramidal, las relaciones de vasallaje eran muy estrechas, y resulta realmente difícil imaginar que un segundón, un vasallo, fuese a ser el que impartiera las órdenes al que después se uniría a la Orden del Temple, a su propio conde, al conde Hugo de Champaña. Sucede que 4 años antes hizo un segundo viaje Hugo de Champaña a Jerusalén, y 14 años antes había hecho un primer viaje a Jerusalén después de que se hubieran traducido unos enigmáticos documentos en la abadía de Citeaux, en la abadía cisterciense, por el impulso de Esteban Harding, el segundo abad de Cister, con quien Hugo de Champaña, este conde, tenía una estrecha relación. Es decir, se traducen unos manuscritos y en 1104 y después en 1114, siempre antes de que los caballeros templarios hubieran ido por vez primera a Tierra Santa, el conde Hugo de Champaña va a Jerusalén. ¿Va a qué? Como digo, es probable que fuese para algo en concreto, para corroborar, para verificar alguna información que tal vez se pudo haber traducido en esos documentos. Y después, es cuando van esos 9 caballeros encabezados por un vasallo suyo, por Hugo de Payens. Esa es mi teoría. Y que fueron con un propósito muy claro, muy definido. Un propósito en el que, de otra manera, no podríamos explicarnos la actitud del propio rey Baldomero II, que de buenas a primeras, se explique muy bien el motivo, le cede parte de su palacio. El rey Balduino II ocupaba entonces el lugar donde había estado antaño el templo de Salomón, y que en ese instante estaba ocupado por las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca. Le cede parte de su palacio, le cede parte de esas basílicas, y allí es donde están durante esos 9 años, pues sin que se sepa muy bien a qué se dedican. Es probable, algunos autores dicen que no es cierto que fueran solo 9 durante 9 años, que tenía que haber más, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que los 2 cronistas que hemos mencionado antes afirman tal cosa, que eran 9. De manera que es probable, bueno, y hay un momento, Miguel Ángel, hay un momento en que incluso son menos, porque varios de ellos, no sé si no recuerdo si son 5 de ellos, regresan a Europa con motivo de la celebración del concilio donde se les concedió la regla de fundacional, ¿no? De manera que era una escuálida fuerza para velar por los peregrinos.
Velar por los peregrinos, como tú bien dices, y a mí lo que me llama la atención también, y me gustaría preguntarte por ello, esa imagen, ese dibujo que aparece en 2 caballeros en un solo caballo. Parece que personajes nobles que fueron los que empezaron, como si no tuviesen propiedades. Se ha especulado mucho y ya sabes que ha disparado la idea. ¿Pero qué pintan dos caballeros en un caballo cuando evidentemente yo no entiendo mucho de caballo, pero sí entiendo de anatomía, y un caballo largas caminatas durante largo tiempo evidentemente tampoco podrían aguantar? Por
no,
amistad,
y además
claro.
Es que la regla fundacional del temple concede a cada caballero, o sea, se dice que cada caballero tendría derecho a tres caballos, incluso, bueno, pues cuatro caballos en el caso del maestro y de grandes dignatarios, etcétera, ¿no? De manera que esa representación de dos caballeros a lomos de un mismo caballo debe tener otra explicación diferente, y se han barajado muchas, varias. Citaré una de ellas. Tal vez representen, dicen algunos autores, a la iglesia de Pedro y a la iglesia de Juan. Es decir, a la iglesia de Pedro, que sería la oficial, la ortodoxa, la exotérica con X, y a la iglesia de Juan, en cambio, que sería la heterodoxa, la iglesia esotérica, la iglesia que, digamos, oculta una serie de informaciones que el común de los creyentes pues no conoce. Esa es una de las teorías, entre otras muchas.
Entre otras muchas. Lo que sí es verdad es que el temple también tuvo presencia en nuestro territorio, presencia en Ponferrada, tú hablas de ello. Parece como si se fuesen expandiendo y se expandieron a lo largo de todos esos tres siglos y algo, si no recuerdo mal, que estuvieron a lo largo. Y fueron cogiendo poder de forma exponencial, ¿no?
Sí, estos nueve caballeros inicialmente formaron el embrión, ¿no?, de la orden de los pobres conmilitones del Templo de Jerusalén, de los pobres caballeros del Templo de Jerusalén. Pues efectivamente, se fueron expandiendo gracias a varias cosas. En primer lugar, a una serie de sorprendentes, vamos a llamarlas así, e increíbles, diría yo, bulas papales. Las bulas Omne Datum Optimum que dictó el Papa Inocencio II en 1539, y las que después vinieron o siguieron, Milites Templi y Milites Dei, les concedieron un poder omnímodo, un poder extraordinario. Deben de pensar los oyentes que el maestre solo rendía cuentas ante el Papa, es decir, no había otra autoridad dentro del seno de la Iglesia que tosiera, valga la expresión popular, al maestro del temple, ni obispos ni ningún tipo de prelado. La orden, además, podía nombrar a sus propios capellanes, podría tener sus propios cementerios. En definitiva, se convirtió en una iglesia dentro de la iglesia. Y paralelamente a esas bulas, el apoyo decidido, apasionado de Bernardo de Claraval, cuando en su elogio de la nueva milicia dedica 5 de los 13 capítulos de ese libro al temple, impulsando fortaleciendo esa nueva incipiente orden de caballería, pues eso vino a concederles mayor poder. Y al mismo tiempo se fueron fortaleciendo económicamente. Empezaron a recibir donaciones algunas tan aparentemente sencillas, pero tan encomiables como donarse a sí mismo. Había gente que se donaba a sí mismo, donaba a sus hijos, pero también donaba tierras, donaba huevos, donaba granjas, donaba. En definitiva, ellos después tuvieron una extraordinaria habilidad, una gestión financiera fantástica, fueron de alguna manera los impulsores de la concentración parcelaria, siendo capaces de unificar distintas fincas que les habían donado en distintos lugares. Fueron los que impulsaron pues la letra de cambio, por ejemplo, para que se pudiera viajar por Europa a los comerciantes, por ejemplo, sin llevar el dinero en efectivo. Se les concedía esa letra de cambio, una encomienda del temple, y después presentaban ese documento en otra y les abonaban el dinero que habían dejado en depósito. En definitiva, como tú dices, se fueron expandiendo por Europa, por España evidentemente, y se convirtieron en impulsores, en grandes impulsores de un movimiento económico extraordinario, y tal vez, quién sabe, de un movimiento también arquitectónico, ¿no?
Ahí quería yo ir, tú lo has comentado, y en tu libro Los Templarios y los Secretos de las Catedrales hablas de esas construcciones que salieron o se realizaron a la par. ¿Qué ocurrió? ¿Ellos fueron impulsores o bueno, se dio la circunstancia que el haber ese dinero que moviera el temple o otra circunstancia religiosa? Sabemos que hablan que la iglesia, eso arco gótico y esa altura de las catedrales que nunca jamás se había construido, era como llegar a Dios. ¿Qué tuvieron que ver esta orden con esas magníficas construcciones que todavía no se han vuelto a hacer?
Pues veremos a ver el resultado que ofrece la reconstrucción que se pretende hacer de Notre Dame después del fatal siniestro que padeció, del incendio que padeció recientemente. Vamos a ver en qué va a parar la reconstrucción, a ver si se parece en algo en nada o es un verdadero defesio lo que resulta después de eso, y tal vez veremos si ese resultado es previsiblemente el que yo me temo. Si es así, porque no se carece de conocimientos suficientes o porque se plantean otros criterios estéticos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, las catedrales góticas plantean tres grandes preguntas, tres grandes enigmas, ¿no? Si realmente fue el arte gótico una evolución del arte románico, como siempre aprendimos en la facultad de historia, como se nos decía. El segundo problema es cómo se consiguió financiar la construcción de más de un centenar de catedrales en Francia entre 1150 y 1250, algunas de ellas enormes, como la mencionada Notre Dame, la de Amiens, Rouen, Reims, Chartres. Y en tercer lugar, la siguiente pregunta es cómo aparecieron, de dónde vinieron con tantos maestros constructores, tantos maestros de obra capaces de resolver problemas geométricos y matemáticos notables, de dónde vinieron los vidrieros que fueron capaces de hacer tales maravillas en los rosetones, en las vidrieras de las catedrales, y a dónde fueron a parar después, cuando cesó esta fiebre constructora, ¿no? ¿Qué tienen que ver los caballeros templarios con esas tres preguntas y con el propio arte gótico? Pues es posible que nada o es posible que todo. Si el gótico fue una evolución del arte románico, como se ha dicho, pues a lo mejor no habría ningún problema, no habría nada que decir. El problema reside en que tal vez, cuando yo mencionaba antes a qué se pusieron a dedicar en Jerusalén aquellos nueve caballeros durante los años que estuvieron allí, pues ha habido distintas respuestas a esa pregunta. Algunos dicen que encontraron el Arca de la Alianza, la sábana santa, el grial, el santo grial. Yo propongo una solución que planteo en el libro y que, bueno, pues mantengo aquí un poco en la incógnita para que los oyentes se puedan convertir en lectores. Y tal vez pudiera tener que ver con la aparición del arte gótico después. El segundo de los interrogantes que yo mencionaba antes, ¿cómo se pudo financiar esto? Pues también hay quien dice que tiene que ver con el temple, que tal vez pudo financiar el templo y la construcción de las catedrales. El por qué y cómo, pues también un poco lo planteo en el libro, ¿no? E incluso también la relación que pudieron haber tenido los misteriosos maestros constructores, esos a los que algunos llaman hijos de Salomón, con la orden del temple.
Hijo de Salomón con la orden del temple, o sea, se relaciona.
Era una rama o un grupo de maestros constructores a los que se le daba el nombre ese genérico de hijos de Salomón.
Claro, porque esas construcciones, y a mí me gustaría, si te parece, tú has hablado de Notre Dame, de París, bueno, yo creo que procese uno la religión, el convencimiento que sea o que uno quiera, no deja de uno reconocer que era una obra de ingeniería fantástica y fabulosa. Ahí no vamos a entrar, vuelvo a decir, en ideas religiosas. Pero realmente, y como ocurre en muchas catedrales, con mucha simbología, como tú bien dices, con una serie de elementos punteros para la época, ¿no?
Es cierto, la catedral, aunque el concepto de catedral ya se empleaba pues en el siglo, desde el siglo VIII, ¿no? Como era el corazón religioso de una diócesis, las construcciones románicas pues nada tienen que ver estéticamente con estas construcciones del arte gótico, ¿no? Es verdad que estamos en un momento, bueno, pues económico, social, diferente. Es cierto que se ha producido una mejora en las cosechas que ha derivado en excedentes de producción que podían comerciarse, como podía comerciarse con ellos, y eso hizo que las ciudades pues que habían estado, digamos, apagadas, anémicas, desde la época en que cayó el Imperio Romano, vuelven a reverdecer y comienzan a aparecer también las primeras escuelas urbanas y más tarde las primeras universidades, ¿no? Salerno, Bolonia, Oxford, Cambridge, París, Salamanca. Es cierto todo eso, pero no es menos cierto que el cambio arquitectónico es tan brusco, es tan brutal. Es verdad que antes se utilizaba el arco de medio punto y podíamos llegar a pensar, me refiero al románico, y podíamos pensar que el arco apuntado podría ser una evolución, podría ser una evolución de ese arco de medio punto, pero es que el problema es mucho más importante, porque los muros de las construcciones se adelgazan, los contrafuertes que en el románico estaban pegados al muro, ahora resulta que están exentos, que están separados del muro de la iglesia o de la catedral y se unen a ella a través de arbotantes en un alarde técnico y matemático importante. El edificio se impulsa hacia arriba, no tiene nada que ver con ese sentido intimista que tiene el románico. Luego están, como te decía, el problema que plantea la calidad de los vidrios empleados en los rosetones. Es decir, es totalmente diferente. Y además, también desconocemos el nombre, la identidad de buena parte o de casi todos estos maestros de obra que resolvieron estos problemas matemáticos con una soltura increíble. Porque la mayor parte de ellos, pues como te digo, han pasado por la historia envueltos en la niebla del anonimato, ¿no?
Un anonimato que no dejó de hacer que esa obra fuese realmente fabulosa y yo me imagino con la personal para la época. Pensemos que ahora mismo la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame se habla de entre 700 y 850 millones de euros de la época, la reconstrucción, no la construcción. Yo sé que es difícil a lo mejor traspolar datos y economía de la época, pero evidentemente lo que sí se puede traspolar que era un elemento, algo titánico e importantísimo para la construcción.
Claro, tienen que pensar los oyentes, Miguel Ángel, que estamos hablando de una población importante, muy infinitamente menor que la actual, y por tanto el número de sujetos imponibles fiscalmente también eran menores. Pero es que además la situación económica de la época tampoco daba para grandes alardes, porque se debía de pagar un diezmo por casi, o sea, para la iglesia, se pagaba el pontazgo, se pagaban también impuestos para financiar las cruzadas. Si además de eso, aquella población, aquel número de sujetos imponibles, que no eran tantos, tenían que a financiar la construcción de estas enormes obras arquitectónicas. Y ya he dicho antes que hay un momento en Francia en que hay más de un centenar, algunas más grandes y otras más modestas, pero el movimiento de piedra que hubo fue realmente notable, casi parece el Egipto faraónico. De manera que todo esto, bueno, pues da que pensar. Es verdad que la mentalidad de la época podía llevar a hacer que casi como una especie de orgullo ciudadano, pues la gente buscara recursos donde casi no los había para poder mantener el ritmo constructivo. Pero hay momentos y hay situaciones que realmente generan más dudas y más interrogantes. Por ejemplo, el caso de la Catedral de Chartres, que es una de las catedrales emblemáticas en cuanto al misterio se refiere. La Catedral de Chartres, al contrario que, por ejemplo, Notre Dame en París, su obra de construcción no se vio interrumpida. Otras catedrales, por falta de financiación, etcétera, se interrumpieron las obras y se prolongaron, se demoraron durante mucho tiempo. En el caso de Chartres, siendo un burgo muy modesto, evidentemente mucho más pequeño que París, la catedral se construye en 26 años. 26 años es muy poco tiempo para una obra de esas características. ¿Por qué? En el caso de Chartres, el impulso económico, el impulso técnico fue tan brutal y, sin embargo, pues como digo, en otras catedrales se interrumpió. ¿Qué tiene Chartres o qué tenía? Teniendo en cuenta que, bueno, incluso hoy, si hoy visitan Chartres los oyentes, descubrirán que hay una desproporción entre el templo y la ciudad.
La ciudad. Yo recuerdo hace unos años que visité, además estuve en París, de allí me desplacé por tren desde la Gare du Nord hacia Chartres, y bueno, cuando yo llegué a Chartres, una ciudad pequeñita, te encuentras la magnificencia de la catedral, pero es que si después recorría los alrededores, veía en los campos lejanos esas dos torres de Chartres. No solamente quizá Mariano, en la magnificencia, sino a mí me llamó la atención la simbología de todo tipo, que a mí me gustaría que si te parece entrásemos a comentar alguno de ellos. Por ejemplo, en el frontispicio, en la puerta, en el pórtico central, vemos incluso imágenes del Arca de la Alianza, ¿no?
Exactamente, sí. Esa es otra de las razones por las cuales hermana la Catedral de Chartres con el Temple. En efecto, si uno visita la Catedral de Chartres, y así comienza mi libro Los Templarios y el secreto de las catedrales, pues se sorprende al reparar en que el llamado pórtico norte, el pórtico que también conocen como el pórtico de los iniciados, hay dos capiteles historiados donde se representa lo que parece ser el traslado del Arca de la Alianza en un carro. Hay dos leyendas, dos frases escritas en latín en el pie de esas representaciones: Arca Cederis Ingambititur Arca Cederis. Y hay, por tanto, quien ha pensado que es una representación del traslado del Arca de la Alianza desde Jerusalén a Europa por parte de los caballeros templarios, y tal vez, dicen algunos, después la ocultaron, la depositaron en Chartres. Bien, yo en el libro propongo una cosa bien diferente, bueno, no bien diferente, guarda relación, pero no es exactamente eso lo que yo digo. Eso lo dejo también para que lo puedan leer los oyentes, ¿no? Esa representación que tú has dicho es una de las tantas, de los tantos guiños, que seguramente la inmensa mayoría de ellos no somos capaces de leerlo, porque normalmente se escribía en piedra para los iniciados, que podemos encontrar en Chartres.
O sea, elementos que encontramos en Chartres, bueno, encontramos otro elemento que a mí me llamó muchísimo la atención, fue ese laberinto que bueno, que de cada X tiempo, una o dos veces al año creo que se quitan esas sillas y se deja que uno pueda recorrer, y de nombre quizá, o posibilidades iniciáticas. Ese laberinto que creo que tiene algo así de 200 y algo de metros, si uno lo recorre alrededor, en perímetro a lo mejor puede tener 15, 20 metros de diámetro quizá, pero en medio de la catedral un laberinto que también hace mucho que pensar que como en otros lugares puede haber otras señales, aquí quizá ese laberinto también tiene algo que indicar, ¿no?
Sí, hay... la verdad es que hay muchas cosas que no tenemos la menor idea de lo que significan. Los laberintos, por ejemplo, son una de ellas. Y digo los porque hay más, o hubo más. En Amiens, en la catedral de Amiens también lo encontramos, en Reims también lo encontramos. En el caso de Amiens es una reconstrucción del original, pero en el caso de Chartres es el original. En efecto, son 261 metros de recorrido, lo que plantearía en los 11 circuitos, ¿no?, que se presentan al visitante. Son casi 13 metros de diámetro, 1289, y no sabemos exactamente para qué se hacían los laberintos, por qué se colocaban en el lugar donde se hacía, ¿no?, en el tránsito, en el peregrinaje virtual desde la entrada de la catedral hacia el altar, ¿no?, hacia el lugar donde sale el sol, es decir, hacia el este. Peregrinaje a Jerusalén, han dicho algunos, un camino que simboliza o representa el que Jesús transitó hasta el Gólgota, un sendero de iluminación alquímica. Hay toda suerte de especulaciones, pero la realidad es esa. La realidad es que no sabemos si responde a un único, a un simple gusto estético, cosa dudable, o por el contrario responde a un mensaje o a un sentido que en última instancia no conocemos.
Como tú bien dices, no conocemos, al igual que también un elemento que parece que sí conocemos, ese milagro de la luz, que fue una reconstrucción de la catedral, que lo único que se hizo fue cuadrar que para que el día 22-23 de junio incidiese el sol sobre una placa. Eso ya fue reconstrucciones posteriores del siglo XVIII, ¿no?
Sí, es que en el caso de las catedrales, a veces no estamos viendo el original, sino que estamos viendo una obra que ha sufrido pues una evolución y una reconstrucción o añadidos, etcétera. En el caso de Notre Dame, por ejemplo, que se tantas veces se ha mencionado, ¿no?, las gárgolas, esa aguja que se vino abajo, etcétera, habían sido añadidos posteriores en el siglo XIX por Violet Le Duc, quien había, digamos, realizado una reconstrucción de la catedral, ¿no? Y de una manera, no sé si consciente o inconscientemente, imagino que inconscientemente, las catedrales siguen estando, entre comillas, vivas, y el lugar sobre el que se asientan también, porque parece que van cambiando, mudando de piel o añadiendo determinados elementos con el paso del tiempo. Es probable que los añadidos posteriores hayan desvirtuado el poder original que tenía el edificio, pero lo singular del caso es que las catedrales han sido construidas casi siempre, si no todas las veces, sobre lugares que ya anteriormente habían sido sagrados u objeto de devoción por cultos anteriores, no solo del cristianismo. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Chartres, que hemos mencionado antes, había habido templos cristianos en el mismo cerro donde se construyó la catedral que actualmente podemos admirar. Pero es que antes de esos templos cristianos había habido lugares de culto pagano. De hecho, bajo la catedral de Chartres se nos presenta una cripta extraordinaria, maravillosa, que realmente merece tanto la pena visitar como la propia catedral. Y en ella, en esa cripta, encontramos todavía el eco de esos cultos pasados. En el Pozo de los Fuertes, que llaman, un pozo de 30 y tantos metros de profundidad, que según dicen era el lugar donde los antiguos druidas celtas se reunían para realizar sus ceremonias. O en la imagen de la llamada Nuestra Señora de Bajo Tierra, una virgen negra, la actual, es una réplica de la que en su origen estaba allí y que se perdió durante la Revolución Francesa, pero que era una virgen como esta negra, de madera de peral, en la que se representa a la Virgen con un niño en su regazo, al modo en que lo hacían los egipcios con Isis y su hijo Horus. Y es un remedo, un eco del viejo culto pagano a la señora, es decir, a la deidad femenina. De tal manera que se ha producido una superposición de cultos en un mismo lugar. Y ahora, como tú mencionabas, ahora la propia catedral va a ser también, entre comillas, reconstruida sobre el mismo lugar, sobre el mismo emplazamiento donde ya estaba.
Se va a reconstruir y bueno, tú sabes que también hay elementos que te llaman la atención cuando va. A mí esa Virgen de Sutteaga, que realmente estaba ahí, bajé a esa lugares inferiores, ese inframundo, vamos a querer llamarlo, había al final una capilla y a donde aparecían de nuevo los votivos templarios. El guía, no sé si con acierto o no, y me gustaría que lo comentase para los oyentes, hablaban que los templarios se reunían allí y realizaban su rito religioso, y a lo mejor no tan religioso, pero que realmente al lado de ese pozo, que la verdad es que es impresionante, y los subterráneos de la catedral de Chartres son impresionantes, esa cripta, ese lugar de oración, y que lleno, ya digo, de señales templarias estaban ahí. ¿Qué de verdad o de mentira hay en eso, por lo menos lo que nos enseñaba el guía?
Bueno, yo con certeza no podría afirmarlo, pero tampoco puedo ponerlo demasiado en duda. A 8 kilómetros aproximadamente de Chartres existía, y aún se pueden encontrar los restos, de una encomienda templaria muy importante, la encomienda de Sours. Hay una leyenda, que no sé si tiene base o no la tiene, que decía que había un túnel que unía esa encomienda con Chartres, con la catedral. Yo visité la encomienda, los restos de la encomienda, que hoy es una propiedad privada, y podríamos imaginar que algún sentido puede tener esto que acabas de comentar. Pensad, piensen los oyentes, que como tú decías antes, Chartres, la catedral, es como un faro en medio de una planicie de cereales, de trigo, de campos, que se ve desde kilómetros de distancia. Y como acabo de comentar, esta encomienda templaria estaba, pues eso, a unos 8 kilómetros en línea recta. De manera que es muy probable que pudieran tener un cierto sentido y que allí los caballeros de la Orden del Temple que pudieran estar esa encomienda, pues celebran determinados oficios, vamos a decirlo así.
Oficio, como tú dices, esa encomienda que yo también tuve ocasión de visitar, y también la cantidad de megalito que hay en toda esa zona, por lo cual los templarios quizás se acercaron a esos lugares ya conocidos de alguna manera. Mariano, en tu libro Los Templarios, el secreto de las catedrales, editorial Almuzara, fantásticamente nos estás comentando. Hay otro elemento que los oyentes seguro que quieren conocer. ¿Qué relación tienen estos personajes del temple con los cátaros?
Es probable que ninguno, o es probable que alguno. Los caballeros templarios establecieron amistades peligrosas, llevadas de María, sí. Cuando en Tierra Santa tuvieron cierta comunión de intereses con los llamados asesinos, con la secta de los asesín, los seguidores del viejo de la montaña, que eran unos fatimíes, unos, digamos, heterodoxos islamistas, y que con ellos establecieron ciertos intereses políticos, militares, pero también es muy probable que tuvieran afinidades ideológicas. De hecho, pues la estructura organizativa de los Hasasin, de los seguidores de la montaña, asemeja en cierta medida a la del caballero, a los caballeros templarios. En cuanto a amistades peligrosas, habría que añadir también a los propios judíos, con los que el temple tuvo bastante relación en muchos lugares. En determinadas zonas hubo, donde ellos estaban, los templarios, hubo juderías notables. Parecía que había cierta relación, o al menos una tolerancia singular. Y en el caso de los cátaros, nos encontramos con esa relación también peculiar, porque en la zona del Languedoc, en el sur este de Francia, donde esta herejía, así considerada por la Iglesia oficial, tuvo tanta fuerza, pues también hubo muchas encomiendas templarias. ¿Tuvieron alguna comunidad o alguna relación ideológica más allá de, digamos, de haber sido finalmente ambos colectivos perseguidos por la Iglesia oficial? Pues no lo sé, pero siempre se ha hablado de que los cátaros poseían cierto tesoro, cierto secreto. Algunos lo han traducido como el Grial, por aquello de Montsegur, que podría ser el castillo de Montsalvat, del que hablaba el poeta alemán Wolfram von Eschenbach. Otros han dicho que pudo haber sido algún tipo de documento, de algún texto que pudiera tener que ver con la presencia de Jesús. Se ha hablado también, obviamente, de un tesoro material, de un tesoro económico que pudo haber sido puesto a buen recaudo antes de que se entregara la fortaleza de Montsegur. Y todo eso hermana de alguna manera a los cátaros con los templarios, porque también a ellos, a los templarios, se les atribuyó la posesión de algún secreto extraordinario que pudiera tener que ver con el Grial, también de un tesoro material que pudiera haber sido puesto también a buen recaudo antes de que la torre del temple cayera en manos del rey francés, Felipe el Hermoso. En definitiva, hay muchas relaciones entre unos y otros, y ambos desde luego tuvieron un mal final.
Ambos, uno, como tú bien dices, se relaciona con ese Grial, que donde quería yo llegar también. Cátaros ahora del Grial, como tú bien dices, Montsegur también, con fortaleza inexpugnable por una de sus caras, por la otra se puede acceder con cierta facilidad. Y realmente el Grial, un elemento que bueno, como tú dices, con Eschenbach, Roger de Troyes, se habla de él, y que en un momento determinado, no vamos a entrar si el de Doña Urraca o el de Valencia, pero lo que sí vamos a traer en el, no sé si llamarle en el mito, en el elemento griálico, era quizá el poder religioso más poderoso con la sábana santa, que también se le atribuyó a los templarios de posesión, ¿no?
Sí, a los templarios se les ha atribuido, no sé si con base o sin ella, en una novela te permitiría jugar con más cosas, en un ensayo no tanto, se les ha atribuido muchas cosas. Yo creo que también hay, a ver, creo que hay que poner un poco pie en pared. Me parece que tanto a los cátaros como a los templarios se les ha adornado de una serie de virtudes que, en mi opinión, son excesivas. En el caso de los cátaros, estamos hablando de una interpretación integrista del cristianismo, que tenía bondades y tenía también, digamos, oscuridades, claros y oscuros, como todo, como toda actividad humana. En el caso de los cátaros, por ejemplo, bueno, o sea, 2 años antes de la caída de Monsegur, la toma de Monsegur, sale un grupo de faidis, un grupo de señores cátaros o gitanos, con el beneplácito, no lo sé, pero con el conocimiento desde luego de los perfectos que había en Monsegur, para dar muerte de una manera verdaderamente cruel, atroz y brutal a un grupo de inquisidores en Aviñonet, que estaba en una localidad que estaba a una distancia prudencial de allí. La matanza de Aviñonet fue brutal, tremenda, y eso contradeciría pues ese espíritu antiviolencia que se atribuye a los cátaros. Es cierto, se podrá decir con razón, que no hubo ningún perfecto que empuñara ningún hacha de las que con las que se abrió como un melón el cráneo de aquellos inquisidores. Y es verdad que los inquisidores estaban llevando a cabo actividades ciertamente deleznables, como incluso juzgar a cátaros muertos sacándolos de las tumbas. Todo eso es cierto, pero a lo que voy, tanto a los cátaros, por un lado, como a los templarios, por otro, por lo que ahora que voy a comentar, se les ha adornado en exceso, en mi opinión, de virtudes que les convierte prácticamente en personajes de Marvel, ¿no? De estos superhéroes. Los cátaros cometieron errores militares verdaderamente increíbles. Por ejemplo, la participación de los templarios, liderados por su maestre Gerard de Redefort en 1187 en la batalla de los Cuernos de Hatín, uniendo las huestes templarias a un elemento como era el Reinaldo de Castellón, que era un vividor y un buscavidas, junto con el, digamos, el dudoso el rey Guido de Lusignan, era rey consorte más bien, enfrentándose en una batalla en la que tenían todas las de perder y se lo habían advertido desde el principio contra Saladino, buscándole, yendo a buscarle al lugar a donde fueron a parar, pues aquella derrota de los Cuernos de Hatín demostró que los templarios eran un dechado de virtudes, como tampoco lo demostró el maestre Armand de Périgord en 1244 en la batalla de la Forbí, donde también se cometió otro error de bulto desde el punto de vista bélico, ¿no? Por tanto, no adornemos de una manera excesiva a colectivos, ni les denigremos de una manera excesiva, porque como he dicho son colectivos integrados por muchas personas. Inicialmente hablamos de 9 tal vez, pero es evidente que con el paso del tiempo fueron muchos más. Y en la Orden del Temple, perfectamente estructurada en sus 72 preceptos establecidos en la regla, se diferenciaban muchas personas, muchas dignidades, y luego había mucha gente que trabajaba para el Temple y que no eran caballeros templarios. No solo me refiero a los sargentos, sino a mucha gente, pues herreros, granjeros, en fin, la gente del Temple, ¿no? ¿Todos ellos eran conocedores de los grandes secretos de la Orden? Creo que no. ¿Todos ellos estaban adornados por ese prestigio, ese halo de santidad prácticamente con lo que ahora muchos adornan a la Orden del Temple? Estoy seguro de que no. Yo lo que presumo es que había dentro de la Orden una Orden, un grupo de gente muy selecta que es probable que fuera depositaria de un determinado conocimiento, pero el resto no.
Realmente, como ocurre en muchos lugares, como tú bien dices, uno quizá unos principales, no sé si unos VIPs, quizás sería hoy la nominación, y después otro elemento quizás distinto, como tú bien dices. En tu libro, Los Templarios y el secreto de las catedrales, hablas de dos catedrales de esta península ibérica donde habitamos, que son Burgos y León. Burgos y León, bueno, nada más que hay que acercarse para ver también la magnificencia, al igual que hay otras muchas, pero esas dos principalmente que tú te refieres, la magnificencia y la importancia también de esas dos catedrales, ¿no?
Sí, son dos extraordinarios ejemplos del alarde arquitectónico que significa el arte gótico. En el caso de Burgos, el emplazamiento fue elegido con mimo. Se nos ofrecen distintos guiños a quien sepa leerlos, y en el caso de León nos encontramos con lo mismo prácticamente, pero además con un baño de luz fantástico que se derrama desde las vidrieras, ¿no?, que son verdaderamente una maravilla.
Bueno, una, como tú dices, una luz, una imagen, ¿eh? Y bueno, a mí me gustaría, porque cuando uno se mete en internet y pone la palabra templario, te sale de todo tipo. Y bueno, tú como gran investigador, me gustaría, pues sé que alguna vez te lo hemos preguntado, pero que de nuevo en esta entrevista no lo comente. ¿Qué quedan de los templarios siglo XXI?
Pues verás, lo único cierto es que el 22 de marzo de 1312 se suprimió la Orden del Temple con una bula papal, Vox in excelso. Que el 18 de marzo de dos años después, 1314, se ejecutó al último maestre del Temple, Jacques de Molay, en el atrio de Notre Dame. Y que después ha habido y sigue habiendo empeño, y hoy en el siglo XXI creo que me preguntas también, recuperar la memoria de la Orden del Temple, o incluso hay organizaciones que se dicen depositarias de esa memoria, pues hombre, se centra dentro de las creencias de cada cual. La historia nos dice lo que te acabo de comentar, que la orden se disolvió allí. Es verdad que muchos templarios encontraron cobijo, encontraron amparo en otras órdenes de caballería, en la orden de Montesa, en la orden de Calatrava o en la orden de Cristo en Portugal, etcétera, ¿no? Pero pensar que hoy, en el siglo XXI, hay todavía gente que se pueda decir templaria, pues está muy bien, y a lo mejor no folclórico, pues podemos aceptarlo. Pero yo interpreto que para ser un caballero templario habría que cumplir los 72 preceptos que establecía la orden, la regla. Y era una regla dictada para un concreto momento socioeconómico, político y religioso, que no tendría ningún sentido hoy. Para empezar, les presumo entonces a todos ellos cumplidores de los tres preceptos básicos, ¿no?, de la obediencia, de la pobreza y de la castidad. Y a partir de ahí, de los 72 preceptos completos, ¿no?, más todos los reglamentos posteriores. Es decir, si somos, somos, y si no, no lo somos.
Pues la verdad es que ahí está el, como tú bien dices, si son, son, y si no, pues no son. Mariano, Los Templarios y el secreto de las catedrales, editorial Almuzara, y como decíamos al principio, me gustaría que invitase a los oyentes. Dentro de unos días está aquí en la capital de Málaga, en Librería Luces, que está en Alameda Principal 37, al lado de Alameda de Colón. Han cambiado su antigua localización que se encontraba, y me gustaría que lo invitase a ese día 7 a las 7 de la tarde, ¿no?
Pues hombre, tengo muchos amigos, gracias a Dios, en Málaga, en Andalucía, y a todos los que puedan pensar ese día a las 7 de la tarde del 7 de junio en la librería Luces, como en otras oportunidades han estado acompañándome con otros libros, pues les estaré muy agradecido. Siempre me suelen proporcionar un calor humano que se le agradece, un acto de esas características. Y les invito, lógicamente, a todos a pasar un rato hablando de las catedrales, hablando de los templarios y hablando de lo divino, naturalmente, en este caso, pero también de lo humano.
Seguro que será un gran momento, como otros muchos que hemos vivido y que hace poco, pues bueno, también vivimos, pero en tierra del norte. Mariano, como siempre, enhorabuena por tu libro, por supuesto, siempre sabes que te lo doy, porque además sabes que soy un gran seguidor tuyo de hace muchos años y un gran admirador. También quiero darte las gracias por tu facilidad siempre para estar aquí en el programa, y bueno, no te tengo que desear mucho éxito porque lo tiene. Muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. La admiración es mutua y el cariño también, ya lo sabes.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.